Y de esta forma iniciamos por poquito el podcast de lucha libre profesional de la mano de mi persona, Mr. Alexis Zuleta, y por supuesto del legendario, la leyenda, el señor Hugo Sabinovich, quien va a compartir con nosotros parte de lo que ha vivido en este mundo de la lucha libre. Y para eso es este podcast, ¿no? Ese es el objetivo principal de por poquito, llevarles a ustedes un poco de cómo se vive del otro lado el mundo de la lucha libre con una persona que ya ha estado y ha formado parte de estos eventos. Ya sabes que nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Lucha Libre Online. Estamos en todos lados y con esto digo, ¡bienvenido, Guito!
Por poquito ha comenzado. Muy buena reacción, Alexis, o Panama Jack Daniels, PJD, como eres conocido, y para nosotros siempre vas a ser PJD, Panama Jack Daniels, el 10 de la lucha libre en Panamá. La gente le ha gustado y queremos hoy compartir algo que no he revelado, y es el fin de semana de la muerte, Jake the Snake Roberts y Hugo Sabinovich. Donde en este momento quizás hubieras estado haciendo tú solo este podcast y no conmigo, así que vamos a hablar de eso, pero también dónde comienza esta historia con Jake en Luisiana. El territorio se llamaba Mid-South Sports del vaquero Cowboy Bill Watts, y que era uno de los territorios enormes, grandes.
Oye, ¿en qué año fue esto, Hugo?
Esto fue como en el 1980 80 81. Mid-South Sports, tú comenzabas desde, vamos a decir, Shreveport, Luisiana, y al otro día podías estar luchando en Oklahoma, en Texarkana. O sea, que eran viajes largos con diferentes promotores que formaban parte de Mid-South Sports. Y yo fui buqueado, o me programó Dory Funk Jr., que era una leyenda de la lucha, y cuando te buquea a alguien como él, pues te consigue una buena garantía. Yo estaba ganando en primeras luchas lo que muchos luchadores en otros territorios se ganaban en luchas estelares. Wow. Y el booker era un amigo mío, Buck Robbie, lo cual pues también degeneró otras cosas, que era como un Sodoma y Gomorra en esos sitios, y vamos a hablar un poquito de esto.
Sí, y eso es lo que de repente la gente no entiende, que la lucha libre, cuando tú eres, vamos a suponer, tú que me estás escuchando y quieres ser luchador en algún momento, tú quieres ser luchador, tu vida, cuando ya eres luchador, cambia de una forma que tú jamás vas a imaginar. Y no siempre es para mejor, porque la lucha libre a veces te da muchos lujos y te hace accesible a otras cosas, opciones de vida que antes de repente no la ibas a imaginar. Fama, mujeres, otros placeres que con el tiempo, cuando va avanzando más tu carrera, se van yendo y las personas se van dejando. Y ahí es donde comienza a caer tu vida, y ahí es donde tú de verdad tienes que demostrar que eres fuerte, ¿o me equivoco, Hugo?
Sí, estás correcto. Como estaba yo bien pegado como el personaje del muñecazo, hacían ángulos conmigo en algunas historias donde me metía al ring con las estrellas grandes de Puerto Rico, pues yo hacía mucho dinero y no querían que yo viajara a otros lugares, porque era parte central del hombre que manejaba los monstruos. ¡Abdullah, Abdullah, mi monstruo, mi máquina! Y todos los grandes. Ahí es donde nace, por ejemplo, un Super Black Ninja que llegó a ser la leyenda de Japón como Mr. Muta. Ahí están luchadores como Haru Sonoda, que desgraciadamente se suicidó. Era una estrella grande de la empresa de Giant Baba. Y también Mitsu Ishikawa. Y yo era el manager de todos esos luchadores. Entonces, para yo salir, no querían dejarme salir porque yo era como garantía de espectáculo. Era ese rudo odiado que tú querías amar, pero a la misma vez me querían matar. Entonces, salir era... Y yo entendía, y eso es lo que los luchadores a veces, Alexis, tienen que entender, que quedarte toda una vida en el mismo sitio no es favorable. Incluso en el mismo matrimonio, yo, como pastor y apóstol, yo doy dos conferencias que digo, si tú no cuidas tu matrimonio, lo renuevas y le pones el romanticismo y hacen cosas diferentes, tanto en la intimidad como en el trato, y le ponen romance, llega un momento donde muere esa relación. La lucha libre es así también. El fanático te quiere, te ama, pero si te quedas estancado el mismo tiempo, el mismo año, 2 años, 3, 4 años, ya aunque te quieran y te van a querer, pero ya no eres lo que debiste haber hecho cuando debiste haber tomado la decisión de arrancar para otro lugar.
Buen tip.
Entonces yo entendía que tenía que hacerlo, los promotores no querían. Y Dory Funk, que era mi amigo, me dice, te voy a buquear para Japón, pero también quiero que estés unos meses en amarillo. O sea, Carlos Colón le dijo, no, lo de Japón y otro sitio, sí, pero después lo otro. Así como que me controlaban los espacios. Pero entonces fui a Luisiana Y a Luisiana fui cuando ese territorio era parte de la NWA, aunque tenía su propio campeón y todo. Y Alexis, eso era un increíble. O sea, estamos hablando de llenos tras llenos. Y el Booker era Buck Rowley, que era panameño. Entonces, no quiero meter nombres para decir todo lo demás, pero lo que te quiero decir era que era bueno y era malo. Porque yo estuve 3 meses allá y te soy sincero, yo no creo que hubo un día que no bebí, no creo que hubo un día que no estaba mujerando,
Wow.
no creo que hubo un día donde yo no usaba droga, pero la filosofía de aquel que dice que lo controles, que tú siempre dices, y yo decía, ¿sabes qué? Esto yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y
Claro.
en Puerto Rico dicen, sí, Pepe, tú dices ahora, claro. Entonces, imagínate tú estar en una época donde Junkyard Dog se convertía en una estrella y Buck Robley era el que lo entraba con esa carreta del gimmick de Junkyard Dog con llantas y todas cosas y las tiraban al ringside. Pero lo curioso es que el moreno afroamericano Junkyard Dog estaba como aullando como el perro en la encima de la carretilla, pero Buck Robley tenía puesto como uno de esos como cosacos, pero no de otras guerras, sino de lo controversial que sería si hoy lo hacen, cierran la empresa de un nazi del tiempo de Adolf Hitler. De hecho, cuando Terry Funk, y esto no lo van a escuchar en otro lugar, cuando Terry Funk hacía los ángulos grandes contra Junkyard Dog, el tipo hizo uno que yo hoy no puedo creer que lo hicieran. Hizo una donde se veía la sombra de alguien colgado, como cuando linchaban a los afroamericanos. Te recuerdas la triste historia de lo horrible, pero que la lucha en ese tiempo habían villanos alemanes, estaban los de Irán con el Sheik, o sea, que comenzaron la gente a ver cosas tremendas después, pero en Luisiana yo vi cosas increíbles. Entonces, esos 3 meses, tú tenías el talento de ver a un Buck Robles manejando las ideas creativas, era un genio para esto. Pero tú tenías a un jovencito, Ted DiBiase, que fue el Million Dollar. Ted DiBiase, que es pastor ahora y todo,
Y que está
pero
vendiendo
en
su
ese tiempo,
casa, te está vendiendo su casa por un par de millones.
sí, en este tiempo, mi hermano, en ese tiempo era perdición completa. De hecho, en su testimonio, él lo dice, esos eran los tiempos donde estaba Hugo allá, 3 meses de estar al lado de talentos que como los Freebirds. Tú ibas en un carro con esos
Peligro.
Freebirds y comenzaba, ahí está la palabra, peligro, peligro. Comenzabas un lunes y usualmente seguíamos el tour hasta el domingo y yo no recuerdo un día donde no estaba endrogado, estaba borracho. Y lo digo esto no por mal ejemplo, sino que tengo que contar la verdad. Y amanecías cuando tú despertabas, es que te dabas cuenta qué mujer estaba a tu lado y hay veces que era inclusive hasta una luchadora que ya tenía novio y todo y de momento yo abría los ojos y veía a Buddy Roberts, uno de los Freebirds. Estaba con dos mujeres por allá en mi apartamento y de momento yo miraba y decía, wow, esta es la novia de un amigo mío. O sea, que eran una locura increíble.
Okay.
O sea,
Simplemente no había límite en esos camerinos. Y esta no es la
sí.
primera vez que escuchamos este tipo de historias, pero bueno, creo que es la primera vez que la escuchamos de tu voz.
Sí, porque quería que la gente supiera todo lo que Dios ha hecho en mi vida,
Wow.
de dónde yo vengo. Entonces, tú luchabas en lugares y quiero que la gente sepa que Luisiana era un territorio very strong en asunto de las drogas. O sea, que no creas que era fácil ahí, pero el que mete drogas a su sistema o alcohol o apuestas, tú vas a hacerlo como sea sin importarte el peligro. Yo llevaba droga en los aviones y lo ponía en la planta de mis zapatos y luego yo sabía cómo desconectar la cosa de las alarmas de fuego. No, yo era un experto en eso. Y te digo, la drogadicción es tan fuerte que tú te metías la cara dentro del inodoro y fumabas el crack con la cara metida donde la gente pone las nalgas, metías la cara uno allá adentro, prendía la pipa y entonces ahí daba el empujón completo y cuando soltabas el humo de ese veneno, de esa droga que tanto daño me hizo, tú empujabas el botoncito para que a la misma vez se fuera completo y luego tenías 2 minutos para colocar de nuevo y no voy a dar la clave porque entonces alguien va a querer intentarlo. Siempre hay alguien que dice, deja ver, si Hugo lo hizo, yo voy a hacerlo en el avión. Ok, entonces era como un experto en todas estas cosas. Y llegamos para un lugar en Mississippi, el Coliseo sienta como 14 mil personas. Estaba Alexis repleto. Yo era la segunda lucha, porque en ese tiempo no era estelarista, yo era manager de estrella, pero mi posición tanto en Japón y en otros sitios, yo no era la estrella, pero estaba ganando como una estrella en otro territorio. Me toca luchar con Jake the Snake Roberts. No era mi primera vez, habíamos luchado unas cuantas veces. Y en esta ocasión, tanto Jake como yo hemos estado endrogados por días, mujerando. Te digo, y esto no es para decir, wow, qué bruto lo que hubo hacía. No, esto no es una bendición, esto es una perdición porque me costó matrimonio, me costó mucho, me hizo mucho daño la irresponsabilidad completa del ser humano cuando llega hasta ese punto de perdición y de hábitos completamente equívocos, pero que era lo que todo el mundo hacía. Entonces hemos estado sin dormir, metiéndonos drogas, y esa noche anterior, los Freebirds, obviamente ahí incluyo a Michael Hayes, que en paz descanse Terry Gordy, Buddy Roberts, y cuento una historia que le escribí hoy en Lucha Libre Online, donde en ese tipo de días estamos terminando el tour y están en mi cuarto, están en mi habitación, y entonces están los Freebirds, estoy yo, ordenamos pizza, y de momento esta persona, que no digo el nombre, había consumido demasiado ácido. Y le entró una. Cuando llegaron las pizzas, que ya le dimos el pago a la persona y la propina, habían dos cajas de pizza, están en la cama, se abren las cajas, y de momento este hombre, que fue famoso, saca el revólver, Alexis. Y saca el revólver y nos apunta a nosotros.
¿Pero por qué?
Ahora, porque estaba con una nota de ácido, y cuando tú estás en esos viajes, ahí es cuando tú ves toda la desgracia que sucede. Y nos apunta con un revólver. Y entonces está Michael Hayes, está Terry Gordy, está Buddy Roberts, estoy yo, entonces el más grande que Terry Gordy, dice, no, cálmate, esto que lo otro. Y el tipo entonces con una mano apuntándonos, y él cree que es un chiste lo que está haciendo, está en una nota de otro mundo con un revólver cargado, era un Magnum, si no me equivoco, y en ese momento comienza a agarrar los pedazos de pizza y como que se come un pedazo y los está babeando y todo, pero olvídate de la pizza. Eso no era lo importante. Lo importante es que este hombre está armado y nosotros estamos al alcance de ese revólver, pero no poder tocarlo, porque hay una diferencia entre tú estar al lado y arriesgarte a quitarle el revólver, a tú saber que hay diferentes pasos que tienes que llegar antes de llegar al revólver. Entonces, finalmente, Terry Gordy, Michael lo convencemos, le dio como un. Comenzó a llorar, había tenido un problema, yo no sé, con la esposa. Anyway, total es que en ese mundo yo habitaba y no habíamos descansado, habíamos usado drogas, todo. Me toca luchar en Mississippi, el Coliseo está repleto, estaban los Briscoes, estaba Harley Race en la cartelera, wow, John Cardo, que ya estaba fuerte, estaban subiendo a Mr. Wonderful, Paul Orndorff también, el hermano de él también, que luchaba muy bien, yo nunca sé lo que pasó con él, pero el hermano luchaba muy bien también. Anyway, una cartelera grande, creo que estaba Terry Funk en la cartelera, pero algo macanudo, sobre 12.000, 14.000 personas. Yo soy la segunda lucha. Ya nos dan los finales, esto que lo otro. Tanto Jay como yo estamos hablando y de momento, mano, nos hemos quedado knockout los dos. Pero estamos en un lado, aparte de donde están los camerinos, que es como si fuera un espacio como para poner alguna maquinaria. Que si tú no vas hasta el mismo lugar, no te das cuenta que hay nadie ahí. Y como que el cansancio, la droga y todo, como que nos tumbó y los dos nos habíamos quedado knockout. Entonces está Buck Robler, el Booker, buscándome, porque ya la primera lucha ya entró y tan pronto entra la primera lucha, en la segunda lucha tiene que estar listo ya. Y más cuando está grabado para televisión. No lo encuentra y Buck, que sabe lo que yo estoy haciendo, sale a buscarnos y era como un radar. Ese tipo nos encontró, nos entró a cachetada, pum, 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 como en las películas. Nos entró a cachetada, nos echó agua fría en la cara. Y cuando fue esa segunda lucha, yo no sé, no voy a tomar el crédito yo, pero Jake hizo un imposible, fuimos 15 minutos, gana la lucha, yo sé lo que pasó, pero hasta el sol de hoy yo no me recuerdo lo que pasó. Y cuando llegamos para atrás, Bob Robley, Bill Watts, nos felicitó y nos habíamos dado
Fue un
machetazos
luchón.
duros en. Sí, nos habíamos dado machetazos duros, había tirado un tope de la tercera cuerda.
Oh my God.
Jake siempre fue una tremenda base. Jake te agarraba del estilo japonés, americano, mexicano. Jake era desde jovencito. Mano, pasa el tiempo y ahora nos encontramos en Puerto Rico. Estoy bajo contrato con Vince, con Carlos Cabrera narrando. Ya había hecho de talento, de creativo.
Ahora, o sea, ya habías pasado de la etapa de lucha libre y ahora estabas en la parte gerencial. Exacto.
Y quería ayudar a Víctor Quiñones, a Sabio Vega y a Miguelito Pérez a comenzar con lo de la IWA. Entonces Vince nos dejaba en ese tiempo, mira qué locura, nos dejaba utilizar luchadores como The Undertaker, The Rock, Dudley Boys. Kane fue el ángulo conmigo en pareja, que si ustedes
sí,
no
lo recuerdo.
Tienen que chequear eso. Esa fue la primera casa, o lo que se llama asistencia llena, donde nace ya IWA como empresa, es ahí. Entonces tenían a luchadores de la WWF en Puerto Rico, y la condición era que enviaban un agente que usualmente era uno de los dos árbitros, que era uno de los Hefners. Ese es el que te reporta todo, y el que de noche, en ese tiempo, todavía dejaban un mensaje. Ahora todo es a través de texto o lo esto. ¿Cuánta gente hubo? ¿Cómo estuvieron las luchas? Si hay que reportar a alguien que se portó mal o algo, se lastimó a alguien. Todo eso le llega a Vince de cualquier cartelera, no importa en qué parte del mundo. Pero nos estamos quedando en un hotel de lujo, y como ya yo no estoy viviendo en Puerto Rico, voy es para hacer esta cartelera. Pues yo le digo a Sabio y a Víctor, mira, dice Jake que no tome yo un cuarto, que me quede con él. Entonces los promotores estaban contentos, porque usualmente un luchador es un luchador solo en el cuarto. Jake quería, como sabía que yo dominaba el área y todo, y los planes eran hacer droga y todas las demás cosas, pues Jake dice, no, yo no te pierdo a pie ni pisada, tú vas a estar ahí. Ok, pues todo comenzó como inocentemente. Hicimos entrevistas en televisión, y después ya no había nada hasta el otro día en la noche, que era la cartelera grande. ¡Wow! Comenzamos a meternos whisky con cocaína crack, y comenzaron, Alexis, a pasar las horas, y comenzaron a irse miles de dólares, y entraban mujeres también, y era como nuestro propio espectáculo, ya tú sabes, de strip y todas las demas cosas, que no quiero dar los lujos de detalles.
Que ahora, pero también hay que aclarar que eso ha cambiado mucho en estos tiempos. Ya de repente las cosas no son tan libres. Ya a mí me ha tocado luchar. Casualmente tú me buqueaste en Puerto Rico. Luché tres veces allá y el ambiente fue muy, pero muy profesional. La verdad que si acaso salimos a tomar una cerveza.
Sí, ahora tú buscas, por el contrario, tú buscas que lo de la familia esté primero. Y no porque soy pastor, sino que nos ha costado tantas muertes. Tantos de nuestros muchachos y muchachas han muerto, tantas estrellas, que uno aprende. El que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Entonces, seguimos en este patrón, y se va la primera noche, y entonces el día sigue, y ahora viene alguien que nos está comprando. Él sale a comprar toda la droga, nos trae para acá. No hemos cenado, no hemos desayunado. Lo que hemos tomado es cerveza, whisky y toda esta droga, y yo ya siento que mi corazón me está haciendo o sea, como que algo está pasando. Jake está botando sangre por la nariz, y yo le digo, en medio de mi nota, yo le digo a Jake, en unas horas tenemos que ir para la cartelera de lucha, y estamos mal, tenemos que detenernos, porque esto se lo van a decir a Vince y nos van a botar. Yo le dije, mira, tenemos que detenernos, y él me mira y me dice, vamos a seguir. Yo seguí como una hora más, y yo le dije, mira, en cuatro horas Earl Hefner, uno de los árbitros, va a estar chequeando que todo el mundo esté abajo en la buceta, que era para los luchadores de WWE, para todo el personal de nosotros, y si no nos encuentra, vamos a tener un problema, porque él quería que alguien, no voy a decir su nombre, nos manejara para poder llegar a nosotros. Y dije, no, nosotros no vamos a hacer que alguien nos lleve para allá, vamos a irnos con todo el equipo, porque si no nos va a traer problemas. Yo le dije, vamos a dejar esto ahora, y él me dice, no, vamos a ordenar más droga. Le digo, no, le dije a la persona, no quiero que busques más. Jack se enojó, dice, yo creía que tú eras mi amigo, y hasta se puso sentimental, como a llorar, ¿cómo tú me traicionas así? Y yo le dije, Jake, estamos muriéndolo, mira, yo estaba casi vomitando sangre, él estaba sangrando por la nariz, no hemos comido, el corazón parecía que se me iba a explotar. Le digo, Jake, si seguimos aquí, vamos a morir. Y él me dijo, bueno, si tú no la consigues, yo la voy a conseguir. Y dije, Jake, no. Y salió por esa puerta, y yo no lo seguí, no volvió a tiempo. El árbitro Hefner lo estaba buscando, lo buscamos nosotros. Yo no quería decirle a Hefner lo que había pasado, y yo lo que se me ocurrió decirle es que estaba bebiendo. Y, mano, yo logré llegar para allá, hacer mi trabajo, pero a duras penas, porque te soy sincero, estaba mal, me metí al baño y era sangre lo que salía de mi adentro. No apareció Jake ese día, no apareció el otro día y eso costó que lo despidieran en esa oportunidad también. O sea que esta historia nunca ha sido revelada de tal magnitud y yo fui uno de los protagonistas. No me siento orgulloso de contarlo, pero si esto sirve para que alguien entienda que cuando llega la fama hay que tener cuidado porque a veces la fama, el dinero, se convierten en tu peor enemigo y eso me ocurrió a mí y estoy contento de ver que Jake, según lo que me han contado, se ha enderezado. Pero esa no fue su única caída. Ahí fue donde también se habla de la historia de Stone Cold y el 316.
No, ahí fue que nació, ¿no? Gracias a Jake the Snake y esa lucha nace el nombre de Stone Cold. Pero la gente de repente no sabe y de repente muchas personas que están escuchando en este momento este podcast querrán escuchar de tu voz, de tus palabras, cómo era la personalidad de este ser tan autodestructivo para ese tiempo, porque si nosotros conocemos lo que se nos ha dicho, lo que hemos leído en Wikipedia, que Jake Roberts fue víctima de abuso desde niños y en general él y su familia vivieron muchos problemas en ámbito personal muy pero muy fuertes que no lo vamos a discutir aquí, pero sí son libres de, es información pública, son libres de buscarlo en lo que son las redes sociales, también en Wikipedia, etcétera, etcétera. Pero este es un ser lleno de traumas. Este es un ser que desde niño tuvo muchos problemas y él se introduce al mundo de la lucha libre porque su padre era luchador también.
Sí, y te digo, si aún así brilló, imagínate lo que hubiera sido si no hubiera sido por las drogas y el alcohol. Inclusive, él por poco era arrestado porque a veces se metía tanto en el mundo de las drogas que se olvidaba de la serpiente que tenía que alimentar y cuidar. Tú sabes que las serpientes hay que tenerle sus ratones a cierto tiempo y tienen que respirar libremente cierto
Claro.
tiempo. Pasaron cosas así también. Pero así como te digo una cosa, te digo la otra. Uno de los tipos más brillantes que tú puedes conocer, un tipo de una psicología en el ring fabuloso
Increíble.
y un tipo que puede sentarse con, vamos a decir, con un Roman Reigns y un AJ Styles y él puede programarle a dos estrellas grandes una gran historia para que ellos le saquen provecho en el ring. Brillante. Él usó la llave que le llamaron DDT por lo de Jake Snake Roberts, DDT, pero a la vez esa llave fue inventada por un mexicano, que eran los Diablos Rojos. En el
Wow.
1970, la empresa de NWA, de Mike Lavelle, en el Olympic Auditorium, tenía el programa más visto que el del programa del papá de Vince y programas de AWA, de Brian Gagne y de World Championship Class de los Von Erichs. Ese programa presentaba rudos o jovencitos luchadores como el papá, el que murió, el Chavo Classic, era la estrella grande. Todavía me recuerdo que había como el comienzo del programa, el opening, era el Chavo Classic ensangrentado peleando con el griego John Tolos, un joven Mil Máscaras, el psicodélico Kenji Shibuya, un jovencito Roddy Piper, Freddie Blassie. Entonces, en todo esto, Black Gorman y Goliath eran como los mexicanos que decían que no eran de México, sino de Nuevo México. Y los apuñalearon y todo. Eran un éxito, pero su vida corría peligro. Los Diablos Rojos, Goliath y Black Gorman utilizó esa llave. Fue el primero en traerla a los Estados Unidos. De los mejores que la aplica. Él la llamó la Gormina. Si tienes tiempo un día para ver un video, tienes que chequearla. Era espectacular cómo llevaba al luchador a la lona. Y de ahí es donde sale DDT de Jake the Snake Roberts. Pero quería relatar esto. Para un joven que nos esté viendo, no creas que la vida del luchador o del artista o del boxeador es una vida glamorosa. Es trabajo y a muchos nos ha costado mucho. Divorcios, la vanidad del hombre o la mujer va a otro nivel. El ego de momento se convierte como en tu propio guía y de momento un camino del bien se puede convertir en un camino de destrucción y ese fue el fin de semana de la muerte de Jake the Snake Roberts y Hugo Salinas.
Ay, Dios mío.
Sí, o sea, te digo, es bien. No sé qué tú quieras que hablemos en el próximo. Tú me habías sugerido uno para que
la gente... Yo tenía un par de preguntas. Yo tenía un par de preguntitas que hacerte acerca de Jake the Snake antes que terminemos este podcast.
Okay.
Porque la gente de repente, tú sí lo conociste, viviste con él otras federaciones que se tuvieron en México, la NWA, etcétera, etcétera. Pero nosotros vimos más lo que fue WWF en ese tiempo, después WWE, y también WCW, en donde él tuvo buenos programas inolvidables que prácticamente lo han hecho una leyenda y un inmortal en el mundo de la lucha libre para esos fanáticos que más aprecian la lucha de antes, la que me gusta a mí, que la de ahora, que también me gusta, pero sí le veo ciertos fallos en esto mismo que Jake the Snake era muy bueno, que eran las promos, que es cuando tú hablas y desafías a otro luchador o quieres vender algo, y en la psicología del ring. Porque por lo menos vamos a poner un ejemplo, la DDT, estabas hablando de esa llave. Jake the Snake, este era su movimiento final. Ahora la DDT es menos que un movimiento de transición, cuando en verdad, si tú aplicas una DDT en la vida real, tú puedes literalmente matar a alguien. ¿Qué es lo
sí,
que...?
Sí, y otra cosa, te interrumpo ahí un segundito con
sí, ese pensamiento. Tranquilo.
Hay veces el luchador aplica una llave letal y el rival se levanta antes que él.
Muy rápido. Bueno, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Te iba a preguntar que de todos los programas de Jake the Snake en la WWF, ¿cuál fue el que más te gustó? Recordamos que él tuvo un programa con Ricky Steamboat que fue muy bueno, que casualmente dejó inconsciente a Ricky Steamboat. Con Macho Man también tuvo uno que es el inmortal este que saca a la serpiente y ella muerde el bíceps de Macho Man. Con Andre the Giant también. Andre, que de repente no tenía tolerancia por muchas superestrellas, sí trabajaba bien con Jake the Snake, como que le caía bien o no sé. Tú me desmientes ahí. Y también tuvo uno muy controversial que yo creo que fue su último contra The Undertaker.
Sí, yo me apego más a los de Steamboat y al de Randy Macho Man Savage. Randy Macho Man Savage también le tenía fobia a las serpientes. Entonces fue como una escuelita del carácter. Y a Jake, o tú lo amas o tú lo odias. No hay tiempo para decidir, o sea, es así. Y cuando tú lo conoces, wow, es que es un tipazo. Yo lo considero un general del ring. Y de las rivalidades que tú dices, sí, había gente que, como André, que por alguna razón, aunque Jake metía las patas en su vida personal, no quería. Jake the Snake Roberts, man, el día que ese hombre se nos vaya, con él se va. Historias que hemos contado y historias que nunca se podrán contar.
Y esa es la historia, eso de repente es la tragedia, muchos lo llaman la tragedia, pero yo considero a Jake the Snake como un fénix. Él no solamente ha pasado por esto, él ha pasado por dos cánceres, inclusive se está recuperando de uno en la actualidad. También de una pulmonía, cirugías de más de 5 horas dentro de hospitales y aún sigue en la batalla. La carta positiva de todo esto es que sí, dentro de todos sus errores, él perdió a su hija de forma personal, su hija lo apartó por sus adicciones, pero muchos años después ella regresa y ya se hablan, recuperó, él habla con el papá, está haciendo las cosas bien, hemos visto que DDP lo ha apoyado mucho y con esto del DDP yoga y las terapias y no lo deja solo, y ahora está en AEW y está renaciendo, ¿no? Como un fénix, y ese es lo positivo, sí, de Jake the Snake.
Me hace soñar con grandes momentos. Cuando tú ves a Jake salir en AEW, primero tú dices, gracias señor, porque lo tienes vivo. Yo veo a Jake y yo veo que aún con todos sus defectos, Dios nunca lo abandonó. Porque eso es lo lindo de Jesús, que aún un Jake the Snake o un Hugo Sabinovich, Dios no nos abandonó. Y podemos hoy dar ese testimonio. Ver a Jake es como que lo ves, y era como cuando la última vez que vi con vida a... Oye, después no sé qué tema tú quieres hablar, pero me gustaría tocar uno de Roddy Piper.
¡Wow! Sería excelente.
Sí, pero quiero que tú me digas antes de terminar esto, ¿qué te gustaría para el próximo, para que la gente ya lo esté esperando?
¿Por qué no vamos a hacer algo? Vamos a hacer algo, vamos a dejar que la gente decida. Tengo un par de ideas, pero me gusta esta de Roddy Piper. De repente quería hablar un poco de la dinastía samoana. No creo que se haya tocado mucho. Sí,
no, y es buenísima.
No creo que se haya tocado mucho. Inclusive ahora, en estos momentos, yo creo que Roman Reigns está teniendo problemas con la WWE porque se está quedando en casa cuidando a su familia. Y la WWE, sabes que no tiene mucha tolerancia con estas cosas. Están los usos también que no están siendo utilizados mucho. Hay muchas cosas que están pasando dentro de la dinastía samoana en la actualidad, pero hay muchas que se desconocen del pasado.
Sí. Oye, cuando lo hagamos, tienes que recordarme en ese momento que te hable de una noche de los Wild Samoans de Afa y Zika. Recuérdame, Afa y Zika,
voy a apuntarlo.
Afa y Zika, Madison Square Garden. Y con eso ya yo voy a... Porque hay historias, pero ya hay historias con ellos dos. Así que Nos vamos entonces. Tú me dices que la gente decida cuál quiere el próximo, si quiere Piper, quiere la historia de los samoanos y la gente decide.
Bueno, ya tú hablaste. Y esto fue por poquito. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, en Google Podcast, iTunes, en todos lados. Estamos en todos lados. Estamos aquí en Lucha Libre Online. Estamos en todos lados y estamos aquí para ti. Para que nos sigas también en las redes sociales, arroba Lucha Libre Online, arroba Hugo Sabinovich, arroba Mr. Alexis Zuleta. Cualquier pregunta la vamos a estar respondiendo aquí. Huguito, si tuvieras que decirle algo en este momento cortito a Jake the Snake, ¿qué sería?
We love you. We thank God that you are alive and the fans would always remember you. And I would always say you are a class act.
Gracias, Huguito.
Un tipo grande.
¡Por poquito!